Don David Hernández, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué
tal? Aparte de ser segundo teniente alcalde, es el concejal de Ciudad Sostenible.
Ahí estamos.
Y vamos a darle un repasito a la ciudad y a la sostenibilidad, ¿no?
Como quieras, bueno, aquí estamos para responder a lo que quieras, vamos.
Antes que nada, ¿participas de la actividad última que se ha producido de manera intensiva en Fitur y en Madrid Fusión, o eso se lo dejas para el alcalde?
No, hay otras áreas que tienen esas competencias. Yo pues echo una mano en lo que me pidan, si hay alguna información que quieran llevar, que quieran trabajar, pues toda la predisposición, pero son otros compañeros los que tienen la competencia.
Pero hay que vender al puerto.
Totalmente.
Y el futuro del puerto pasa en gran medida por tus manos, o por lo menos por tu responsabilidad.
Sí.
El modelo de ciudad lo define.
Está claro, y hay que es que estamos en un momento de la historia donde lo presente es lo más importante, y no, con lo que se nos avecina con el cambio climático, estamos viendo la sequía en Cataluña y en Andalucía, o sea, algo...
Y en Canarias, que ayer vi los datos de pluviometría de los últimos 10 años en Canarias,
estamos
y como para preocuparse.
Estamos al borde.
Y debería decirse más de lo que se está diciendo.
Sí, quien dice que en los próximos 20 años tendremos la mitad de lluvia en Canarias.
Ya la estamos teniendo. Últimos 3 años son preocupantes.
Es evidente del clima, ¿no? O sea, ya nadie creo que puede negar eso, y tenemos que prepararnos para el futuro inmediato. O sea, no es para dentro de 50 años, es para el futuro inmediato. Y en eso estamos. Y tenemos no solo proyectos concretos de lucha contra el cambio climático, o sea, son proyectos urbanísticos de lucha contra el cambio climático y de mejora de la ciudad, para hablarlo en positivo, porque va a ser, están habiendo y van a haber muchas mejoras para la ciudad, y lo estamos haciendo de manera puntual con algunos de los proyectos. En Los Cayazos tenemos ahora un proyecto también de renaturalización para el barrio San Antonio que hemos contratado. Tenemos la quinta instalación fotovoltaica cerca de aquí, en el ambulatorio, en el parking del ambulatorio, con marquesinas para poder también aprovechar la energía solar y emitir menos CO2. Pero también tenemos una planificación estratégica de la ciudad que pronto anunciaremos, ese convenio con la Universidad de La Laguna para ese plan de acción de la Agenda Urbana Española. Recuerden que hemos firmado un convenio con nada más y nada menos con el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana. Somos uno de los 120 municipios de toda España con experiencia piloto de agenda urbana. Tenemos el diagnóstico realizado también con la Universidad de La Laguna y Sevilla, y ahora hemos conveniado con la Universidad de La Laguna para tener el plan de acción en 2030, aquí al año 30, ampliable al 40, una oficina de la agenda urbana y un observatorio de la agenda urbana. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos preparándonos por primera vez en el municipio, en la historia, de manera estratégica, con planificación estratégica, preparando la ciudad, el ahora y el mañana.
El Puerto de la Cruz tiene por donde crecer poco, porque el suelo, el que está, y además es un municipio pequeñito. ¿Hay posibilidades de reordenarlo ya construido?
Más que posibilidades, hay una obligación, y hay un deber y hay una responsabilidad. Y si no lo hacemos ya, si no estamos en este trabajo que te comento de renaturalización de espacio, de redefinición de vías, etcétera, dentro de 20 años lo tenemos que hacer obligatoriamente, porque estaremos colapsados si no actuamos desde ya. Y no solo, como digo, es una voluntad, es una necesidad. O sea, el Plan General de Ordenación es del año 92, recordemos. Casi a diario recibo personas en mi despacho con viviendas afectadas por una carretera insular, por una carretera municipal, por cualquier tipo de afección que produce este Plan General del año 92, que en el año 92 podía haber sido un buen plan con objetivos claros y concretos. El objetivo era, sobre todo, poner en el centro de la planificación de la ciudad la movilidad y el uso del coche como único medio de transporte, y eso ha puesto sobre un documento, porque no se ha hecho realidad, ni hoy en día se podría hacer realidad, vías de 12 metros de ancho que atraviesan la ciudad y que hoy en día es imposible, vamos, imposible. Estamos en otra época y con otros intereses, con otra manera de movernos, y tenemos que modificar ese plan, y en eso estamos trabajando. Como sabes, tenemos desde la semana pasada de la aprobación inicial del plan especial del conjunto histórico.
Eso va un poquito deprisa, ¿no? Ya está en exposición pública.
Periodo
de alegaciones.
Después de 3 años de trabajo, importante que se interesen por
esto. Esto es parte del plan de ordenación urbana, pero es un plan especial para el conjunto histórico.
Del conjunto histórico, concretamente. Es un plan súper ambicioso.
Y diferente.
Totalmente, con un catálogo muy amplio de viviendas protegidas. Esto va a suponer un antes y un después en las viviendas que hoy en día están en desuso, incluso en ruinas en el municipio, y que además protege espacios naturales y árboles monumentales, hasta 427 árboles monumentales del municipio, que ya estarán protegidos y que no se podrán
ni cuestionar
nada, o sea,
hacerle corazoncito.
Son parte de nuestro planeamiento. ¿Y quién lo iba a decir también? Pues, por ejemplo, bienes inmateriales como la embarcación de la Virgen del Carmen.
O sea, protegido por un plan especial de un conjunto histórico.
Hecho por un concejal de la Asamblea Ciudadana Portuguesa.
O sea, que no va a procesiones.
Que no va a procesiones porque respeta el protagonismo de en este caso, de las cofradías y del entorno religioso a esas procesiones.
Que forma parte de la tradición cultural de tu ciudad.
Sin duda.
Y eso está bien.
Pero sí que tenemos que planificar el futuro, no poniendo, como digo, en el centro de la planificación el transporte o la movilidad en coche. Eso es una estrategia, una visión de los años 80. Estamos en otro momento donde tenemos que dar prioridad al transporte público, donde la movilidad ciclista, movilidad a pie, tiene que ser un criterio transversal, y la renaturalización de espacios, las infraestructuras verdes, los corredores verdes también. Y en eso estamos trabajando para, en este mandato, ya estamos trabajando en esos criterios del nuevo plan para poder en este mandato, antes de que acabe el mandato, poderlo sacar a licitación.
David, lo de Punta Brava se ha solucionado definitivamente, toda la polémica que se suscitó en aquella Tegueste, en aquellas cuevas. Parece que se habla poco. ¿Está todo solucionado ya?
Bueno, estamos a punto de finalizar la obra de acondicionamiento, embellecimiento, etcétera, del paseo de la calle Tegueste. Una obra, bueno, con la colaboración del consorcio urbanístico en este caso. Una obra de más de 1 millón de euros que también ha sido compleja por la situación, por la localización de la calle. Se ha intervenido. Los vecinos, la verdad, que han colaborado muchísimo. Son los primeros vigilantes a pie de obra de cualquier aspecto de la obra, bueno o no tan bueno. Y estamos a punto de terminar esa obra importante también para la calle Tegueste, que ha sufrido pues lo que ha sufrido en los últimos años.
Y dentro del plan de ordenación, el barrio de Punta Brava también será complicado encajarlo, ¿no?, en este modelo nuevo de ciudad.
Sí, bueno, estamos trabajando todavía en cómo definir un nuevo plan, si hacer planes sectoriales, planes territoriales, o hacer un plan general que ocupe a todo el municipio. Bueno, en eso, esos criterios son complejos, pero debemos ser certeros en empezar este proceso tan complejo, que muchos municipios se han quedado en nada. O sea, muchos municipios se han quedado en un plan que empieza a modificarse y que está 10 años parado y que no se sabe qué va a pasar, como por ejemplo en Santa Cruz, sin ir más lejos, ¿no? Nosotros queremos, o sea, como mismo hicimos con el plan especial, que nos ha servido de ensayo, como mismo hemos hecho con el conjunto histórico de la ciudad, pues hacerlo en el conjunto general de la ciudad, ¿no? Y para eso tenemos que ser muy certeros y tramitar, consultar y trabajar mucho en el previo a la licitación de ese plan general.
La participación ciudadana ha sido un éxito en este plan especial de protección del conjunto histórico, pero ahora está en exposición pública.
Sí.
Imagino que haber participado mucho la población en su elaboración, ahora habrá menos objeciones,
¿no? Claro, en principio los días que lleva en exposición pública no ha habido demasiada demanda de información y ni de alegaciones de momento. Esperamos que sí las haya, porque ha sido un plan participado. Es verdad que lo hicimos, parte del proceso participativo se desarrolló durante la pandemia, pero sí se hicieron muchas mesas sectoriales, territoriales, etcétera, y se contó con muchos agentes de la población portuense para la elaboración del plan y los criterios. Hay toda una serie de criterios de esta participación que hemos cristalizado en el plan. También la exposición pública está siendo diferente. Por eso digo que es importante la preparación, ¿no? Para este momento de aprobación inicial hemos contratado también la publicación en una web, conjuntohistoricopuertodelacruz.es. En la web puedes consultar absolutamente todo, desde una zona hasta una vivienda, qué edificabilidad puede tener, cuáles son los usos. O sea, todo está abierto a la ciudadanía, a cualquiera que quiera consultarlo en esa web. Y además, esa web te da acceso a un formulario donde puedes hacer las preguntas que quieras, donde tenemos a GESPLAN contratado también para responder a toda la información, a todas las dudas que se presenten, pero también importantísimo a responder a las alegaciones. El anterior intento de plan especial del conjunto histórico del puerto fue en el año 2011, recordemos, y se quedó en esta aprobación inicial porque no había quien contestara las alegaciones, ¿no? Hubieron muchas y además se quedó ahí. Y fue un intento y además una inversión pública, no digo desechada porque se han rescatado aspectos de ese plan, pero que al final nos sirvió para tener este plan del conjunto histórico que tanto necesitamos. Aunque sea simplemente para agilizar los trámites de una licencia, que ahora mismo cualquier acción de reforma, de pintura, etcétera, que vaya a ser un portuense en el conjunto histórico, tenemos que tener la autorización sectorial de patrimonio del Cabildo de Tenerife, lo que hace retrasar.
Esto va a mejorar mucho con la aprobación
de. Claro, esto ya, previa aprobación de patrimonio, hará que las licencias no tengan que pasar por el Cabildo, sino que seamos directamente desde el área de urbanismo quien aprobamos definitivamente cualquier tipo de licencia en el conjunto histórico. Eso es una agilización de trámites que lo va a ver en la ciudadanía desde el minuto uno, vamos.
Hay muchos temas, pero hay un tema que me gustaría preguntarte, David. Has hablado de que el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad turística, el Puerto de la Cruz, data del año 92, donde la prioridad máxima era meter a coches en el puerto como sea, ¿no? Ahora el criterio es otro, es evidente. Hemos cambiado de ciclo, hemos cambiado de
vida. Siglo.
De casi todo hemos cambiado. Pero hay una obra que el anterior equipo de gobierno llevaba como bandera de futuro para el puerto de la Cruz, que es la reforma integral de, creo que se llama 312. La que es de las arenas de toda la vida, la que va del Botánico a las arenas atravesando como eje vertebrador el puerto de la Cruz. ¿Cómo está eso?
Vamos a ver, eso es una obra que a las que a algunos le preocupa muchísimo.
Sí, ya te digo yo que sí.
Pero claro, tenemos que ser responsables con las inversiones que se hacen en el puerto y con las obras que se hacen en el puerto. Esa obra, que es una obra de calado, una obra importante para el
decenas
municipio.
Decenas de millones de euros, no sabemos si 40, 50, pero...
Que no están mucho en ningún sitio, no están en ningún sitio. Hay un convenio...
Hay compromisos de que se ponga dinero.
Un compromiso y hay un proyecto encargado a Gestur, que para que se le pudiera pagar a Gestur, o sea, para que Gestur pudiera cobrar ese proyecto, pues se tuvo que firmar un acuerdo, digamos, para ver, entre otras cosas, pues el orden, la prioridad de esa obra que va desde las arenas al Botánico, que cruza toda la 312 y la 31, toda la carretera insular, que en el compromiso la mayor parte de la inversión sería del Cabildo, pero que el Ayuntamiento también tendría que sufragar parte de la inversión.
Todas las aceras, de los bordillos para adentro, todo.
Por eso. Y no solo eso. Aquí hay... Esto es un proyecto que no he dejado de trabajar en él con el anterior gobierno del Cabildo y con el actual gobierno del Cabildo, que ya hemos tenido dos reuniones con el consejero de carreteras sobre este gran proyecto. Es un proyecto que entró al área de urbanismo y que tenemos que informar del área de urbanismo, pero yo le pedí al anterior consejero y al actual que no fuera solo un proyecto que entre por el área de urbanismo y nosotros tengamos que informar, sino que vengan a presentarnos el proyecto. O sea, los técnicos, los redactores, vengan a presentarnos el proyecto. Y a priori tiene dos inconvenientes, seguramente, como todo, mejorables y que podríamos redefinir. Uno es las expropiaciones. Hay muchas, hay expropiaciones en ese proyecto que en este caso tendría que hacer el ayuntamiento.
Hoy
en
día, incluso viviendas, ¿no?
De viviendas, sí. Hoy en día una expropiación, una sola expropiación, es un procedimiento complejo. O sea, no estamos hablando de... Y aquí estamos hablando de varias viviendas y tendríamos que cerrar en este acuerdo la responsabilidad de todo ese proceso de expropiación de las viviendas. Y después hay otro tema importante, importantísimo para nosotros, que es de lo que venimos hablando, de ese concepto, claro, de ciudad, no encaja, de los, ¿no?, años 80. O sea,
el proyecto que yo he visto no encaja con eso que estabas hablando.
Llegamos ahora y metemos una semiautopista que atraviese el puerto. Una semiautopista que es verdad que no amplía los carriles, básicamente son los mismos carriles, implanta una serie de rotondas que tampoco son apropiados para atravesar una ciudad, pero bueno, es un tema más técnico, pero es que lo que amplía es el espacio para el coche. Exclusivamente para el coche. No hablamos, o sea, no se ve. O sea,
bueno,
no
hay una acera continuada de un extremo a otro, ¿no?
No se ve.
Pero no hay un paseo, hay eso que dices, enlace.
Es ampliar el espacio al coche sin ampliar los sentidos, o sea, sin doblar los carriles. Y luego, carril bici, o sea. ¿Dónde está el carril bici en ese? O por lo menos,
¿cuántas bicicletas pasan por ahí?
Habría que por lo menos plasmarlo, por lo menos intentarlo, por lo menos que tenga la voluntad de ser un proyecto del siglo XXI, o sea, no un proyecto de los años 80. Y esto no lo digo yo, o sea, esto lo hemos visto pues desde muchos técnicos, desde los propios técnicos municipales hasta otras ingenierías y otras arquitecturas que están trabajando en otros proyectos en el municipio, y que siempre, o en ocasiones, cuando veo gente muy profesional, como puede ser Salvador Rueda, que trabaja en las Supermanzanas de Barcelona, o sea, estamos hablando de gente muy importante, hemos pedido asesoramiento sobre este tipo de proyectos, que digo, que vienen al año 2024 traídos del pasado, o sea, traídos de los años 80. O sea, tenemos que trabajar y ser responsables con lo que vamos a plantar, a sembrar en nuestro municipio, y que además, ojo, esas carreteras dejarán de ser insulares a partir de esta obra y empezarán y pasarán a ser municipales. O sea, a faltar una carretera, mantener una carretera, vale, es un precio, es un costo elevado para un municipio. Pues esta carretera que atraviesa todo el municipio, tendríamos que ser nosotros los que asumamos su mantenimiento. Ojo, o sea, tenemos que ser responsables con todo, con el presente, con el futuro, con los presupuestos y con el modelo de ciudad que en el que creemos y en el que estamos trabajando.
Yo estoy de acuerdo contigo que no encaja en lo que yo entiendo que David Hernández quiere mirar hacia el futuro con ese tipo de obra, no encaja. ¿Qué hace falta? ¿Una actuación sobre esa carretera? Es una realidad. Pero en la dirección del proyecto que yo he visto, tampoco lo he profundizado, creo que no encaja.
Y lo de perder y ganar millones, o sea, cuando dicen, son no sé cuántos millones que vamos a perder, ¿dónde están esos millones? O sea, no están esos millones. O sea, mira, el presupuesto 2024, el Cabildo ha destinado 30 millones de euros, 20 millones de euros para la carretera.
No hay compromisos, hay compromisos.
Los compromisos en política y en la administración.
Y viéndolo visto últimamente.
Yo se lo digo, o sea, no crean lo que digamos, o sea, no lo crean, o sea, miren un documento, o sea, cuando dicen, este año vamos a tener la aprobación inicial del plan especial del conjunto histórico. Yo le digo a la gente, este año lo vamos a hacer, pero ustedes hasta que no lo vean publicado, tienen que verlo publicado, tenemos que ver hecho, o sea, que me digan que hay un compromiso de qué gobierno. ¿De qué gobierno? Porque los gobiernos han cambiado.
Y los compromisos son partidas presupuestarias, los presupuestos de un año.
Sí, no hay nada. No vale.
Oye, por fin, y para finalizar, que sé que tienes prisilla, sí. ¿Hay novedades en el IDERS que nos den alegría?
Pues sí, sigue el proceso administrativo.
Que es lento
Que es lento desde el minuto uno. Eh, se, 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 quise trabajar con las expectativas, trabajando también con las expectativas, con los sentimientos de las personas que vivían ahí, o sea, de los propietarios. O sea, siempre se ha trabajado, la primera premisa ha sido favorecer a los primeros afectados, a que son los que desalojaron en el año 92, y para eso estamos trabajando. Está claro que los pasos que estamos dando es para resolver el problema, y si se resuelve el problema, los primeros beneficiados van a ser ellos. Hemos dado un paso importante, histórico, el hito más importante que se ha dado en este proceso de LIDES desde el año 92, que ha sido pues la ejecución subsidiaria. O sea, ya ahora mismo, a partir de esa ejecución subsidiaria, la responsabilidad, aunque parezca contradictorio, o sea, está sobre mis hombros, ¿no? Está sobre los hombros del ayuntamiento, del área de urbanismo, y esa responsabilidad nos lleva a tener que contratar el proyecto de demolición y a demoler el edificio. Esa es la responsabilidad que queríamos
asumir. El siguiente paso es contratar la demolición y demolerlo.
Contratar la redacción del proyecto.
¿Y contra eso no cabe recurso judicial de algún propietario que quiera demorar ese tema? Es decir, eso es inexorable, vamos en ese camino.
Vamos, que puedan haber pues obstáculos o se puedan complicar algunos de los procedimientos, seguro que lo habrá, y con eso contamos. Por eso digo que vamos lento, sin crear expectativas, grandes expectativas, pero vamos seguro. Mi intención, si no hay nada que lo pueda incluso mejorar, porque los propietarios, algunos de los propietarios, pues están todavía en ese afán de poder presentar ellos el proyecto y que no seamos nosotros los que los contraten. Pero yo digo, este año mi meta, o la meta del área en este caso, es este año tener el proyecto encima de la mesa. Sobre eso vamos a trabajar, en tener el proyecto redactado sobre la mesa en el año 24. Y esa es la expectativa, que no es a corto plazo, como vemos, es una expectativa que es realista y que es la que queremos hacer. Como digo,
¿se ha encargado el proyecto de demolición?
Estamos en la... Porque hay que licitarlo, es un proyecto de más de 15.000 euros y hay que licitarlo. El proceso de licitación no es a corto plazo, estamos en ese proceso, pero estamos en ello. Y creo que es, como digo, el hito más importante desde el año 92, el hito más importante que ha sucedido en estos 30 y no sé cuántos
años. Y como curiosidad, ¿se podrá usar dinamita o vamos a ir a pico?
No, esos son, por lo que dice...
No estamos en Estados Unidos,
como
¿no?
Está en los... No, y además en la zona y con los edificios que tenemos a los alrededores, tendría que ser una demolición por fases. De arriba hacia abajo, ¿no? Que es más complejo y más costoso. Pero
la seguridad en esa zona.
Bueno, eso es primordial, ¿no? Y en eso estamos trabajando y esperemos no crear falsas expectativas, sino que, como digo, que seamos realistas, que todavía esto queda mucho camino, pero también es verdad que el camino es firme y espero que decisivo.
Pues David Hernández, concejal de Ciudad Sostenible y demás cosas, pero de Ciudad Sostenible.
Participación y agenda urbana.
Pero con Ciudad Sostenible todo el mundo ya sabe de qué estamos hablando. Y además, sí, yo sí creo que es que el futuro del Puerto de la Cruz pasa por un proyecto de ciudad diferente al que teníamos, no que va a abarque todo.
No va a ser una voluntad, es una obligación, man.